El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar.
Bueno, pues llega el fin de semana y por eso estamos ya todos con las manos levantadas, pensando en nada, estamos ya como...
Pues te encontré un lugar para soñar este fin de semana.
¿Qué me estás contando, Jesús? ¿Dónde vamos a irnos este fin de semana?
A Huevar de las Jarafes.
Hombre, por favor.
¿Conoces Huevar? Aquí al lado.
Sí, lo conozco.
Eso es, bueno, pues...
¿Y tú, Yuyu?
No he estado nunca, fíjate.
Pues está muy bien. Es un fin de semana magnífico para irte con los niños, con tu mujer, porque es ni más ni menos... que la sexta edición de la Feria del Libro de Huevar.
¡Qué bien!
Pero es que además allí montan un punto de encuentro de literatura, de cómic, de música, de actividades para toda la familia. Tienen talleres, espectáculos de calle, charla con escritores, humor amarillo, ¿eh?
¿Se tiran por ahí?
Fútbol, sí, se tiran por ahí. Es que, y hasta conciertos de jazz. Es que decime, vaya planazo que ha montado allí tanto el ayuntamiento. Yo voy a escapar, porque este fin de semana, prácticamente en la Biblioteca Municipal, en la Plaza de los Cazadores. Pero es que va a haber autores como Esther Zambrana, del Caracol y la Hormiga, Inma Aguilera, que lo está petando con su saga aquí de la Cartuja, histórica de la Cartuja, y políticos como Esperanza Aguirre, que firma su libro, Una liberal en política, y además algunos influencers como Indy. Pero, yo, ¿qué quieres que os diga? Yo me conocéis... Sabéis que vengo de un fin de semana, vengo con depresión de festival, lo que se llama el Festival Blues, ¿no? Que vengo con la depresión de la Comic-Con, post-Comic-Con. Y uno de los autores más destacados que ha dado una charla esta mañana ha accedido a venir con nosotros.
¡Qué suerte!
Y lo tenemos aquí, don Diego Galindo.
¡Hombre, por favor!
Muchas gracias. Pues que me voy a contar un montón de cosas. He estado con Esperanza Aguirre y Manu Sánchez.
¿Tú eres?
Hablando por la radio.
Fíjate, ¿cómo? Mejor que te lo expliqué.
Qué bien se relaciona.
Qué mezcla, ¿no, Diego?
Sí, sí.
Pero bueno, eso para Diego no es nada, porque Diego, para quien no lo conozca, don Diego Galindo es dibujante de cómics y diréis, bueno, dibujante de cómics, bueno, pues ya está. Diego Galindo fue uno de los invitados sesionales de la Comic-Con en el pasado fin de semana de Málaga, que por favor, si Carmen se queda, para hablar de algunos supuestos historia de desinformación de la Comic-Con, a ver cómo lo debatimos. Pero Diego es conocido por haber dibujado los Power Rangers.
¡Hombre!
¿De acuerdo? ¿Qué me has hecho tú? ¿Star Wars?
También.
Algunas historias de Star Wars. Oficiales. Y es el dibujante estrella de los cómics de Stranger Things.
¡Olé!
¿Sabéis qué sería Stranger Things?
Sí,
le he visto con el Demogorgon. Aquí tengo
mira cómo sale el Demogorgon.
Hombre, estoy esperando la última ya.
Él sabe cosas, pero no quiere contar.
Bueno, ahora fuera de micro le voy a preguntar.
Porque ahora le vamos a preguntar. Yo la primera vez que conocí a Diego, que fue firmándome uno de los cómics suyos, además, el más puntero.
Cierto.
¿Sabéis qué me dibujó?
¿Qué te dibujó?
Un Demogorgon gorrilla.
Jesús, eso era para ti y para mí. Madre.
Un Demogorgon aparcacoche. Está la cosa muy mal.
Me recordaba a los 80.
¿Qué tiempos aquellos?
Es que es una serie muy ochentera, claro. También, Stranger Things.
Así es. Bueno, ¿y qué hace un chico como tú en un sitio como este? Cuéntame. ¿Cómo empiezas tú a dibujar cómics y terminas ahí?
Empiezo a dibujar cómics ya talludito. Yo en realidad, yo era súper fan del mundo del TVO, pero yo no dibujo cómic hasta 2010, 2011, ya con la treintena.
Vaya curtidito.
Antes no había hecho nada, ni en el colegio
antes,
sí.
Antes lo que pasa es que yo...
un dibujito en el colegio...
Yo había estado, Yuyu, desde los 4 años dibujando sin parar.
Claro.
Pero no había hecho secuencia, no había hecho narrativa.
Hacías tus dibujos y se acabó, claro.
Yo hacía dibujo, ilustración, muchísimo. De hecho, estudié Bellas Artes en la Universidad de Sevilla.
Y también diste clases como docente allí,
y
¿no?
Llegué a dar clases como profesor durante un año. Y claro, toda mi vida ha girado en torno al dibujo. Y el cómic siempre ha sido como una era como un sueño. Era como, para mí era imposible llegar, ¿no? Y era más fácil convertirme en profesor universitario que llegar al mundo del cómic.
Para que tú veas, ¿eh? Para que tú veas.
Y curiosamente, cuando se acaba la aventura universitaria, porque yo era interino y cambiaron los planes de 5, pasaron a 4 años y demás, nos fuimos un montón de profesores a la calle y yo me vi ahí y digo, hostia, aquí me quedan por lo menos 10 años hasta llegar de nuevo. Algo, ¿no? Y digo, bueno, pues es el momento. Además, estábamos hablando de que era 2010, que justo veníamos de 2008, que había reventado todo. Digo, ¿y ahora qué hago? Digo, bueno, pues me voy a dedicar a lo que me gusta.
Así ¿la que crisis te ayudó?
Cogí el paro, cogí el paro y como no había nada, digo, voy a hacer lo que yo quiero.
¿Y dónde mandaste tu dibujo para que te cogieran en Estados Unidos?
Lo primero que hice fue reconectar con un amigo que yo sabía que trabajaba en Estados Unidos.
Sector, ¿no? Ah, en Estados Unidos.
Sí, sí, él ya trabajaba para Estados Unidos. Se llama Roger Bonnet, era entintador y le dije, tío, ¿tú cómo lo hiciste? Y él me explicó muy fácil. Dice, tienes que hacer 4 o 5 imágenes de 4 o 5 portadas. ¿Tú qué quieres ser? Yo, portadista.
Pues
yo, fíjate, yo no pensaba ni siquiera. Me dijo, hazte 4 o 5 imágenes de 4 o 5 portadas y empieza a enviarlas
a las
editoriales. ¿No? Y conseguí unos cuantos de email, empecé a enviar editoriales y todos me respondían lo mismo. Dice, ¿tú no haces interiores? Digo, mis portadas deben de ser malísimas porque solo
el cómic de dentro.
Ah,
¿no?
eso
los interiores que no
sí,
es de diseño,
sí.
¿Sabes?
Vale,
de casa.
Vale.
Y entonces, por si acaso tenéis duda, claro.
Yo hablo, en mi jerga, perdón.
Claro.
Y al final, pues me dediqué, empecé a hacer interiores, primero con el Torres, un guionista malagueño.
A eso, que tú la letra, evidentemente, que tú la narrativa escrita no la hacías, solamente
no,
la narrativa visual.
Claro, ¿no? Efectivamente. Vale, vale. Solamente.
Supongo que será difícil. Sí,
los que
¿no?
estamos, Char ha abierto un melón ahí interesante. Ay, porque queremos saber un poco, pues, todo el mundo, el que más y el que menos, hemos hecho el cómic. Claro, el que hace un cómic con guión y con dibujo no obvia la pregunta. Ese se lo come y él se lo despacha. Se lo come. Pero los que trabajáis solo con dibujos, me imagino que tenéis el texto y tenéis que decir, aquí tienes esto y tenéis que... Bueno, no sé si resumir.
Claro, todo esto está como muy compartimentado en Estados Unidos. Entonces, a mí me contratan por otro lado al guionista, contratan por otro lado al portadista, contratan por otro lado al colorista. Y a mí lo que hacen es enviarme el guión, una vez está ya totalmente redactado y ha pasado todos los filtros, que suelen ser como en este tipo de...
80
o más.
Hombre, porque Stranger Things, por ejemplo, no se puede contradecir con el canon de la serie.
Mira, os voy a contar una cosa. El día 30 de octubre voy a firmar en Nostromo lo nuevo que sale de Stranger Things aquí en España mío.
¿Qué sale nuevo? Nostromo es una tienda de cómic aquí de Sevilla.
Se llama Stranger Things Dungeons and Dragons, The Rise of Hellfire en inglés, que viene a ser como, no sé cómo lo dicen en castellano.
Cosas extrañas, dragones y mazmorra y el lanzamiento de Hellraiser, básicamente
bueno,
en español.
El tema es que este TVO se retrasó más de un año precisamente por este tipo de
temas. De problemas,
de dudas, ¿no?
Claro,
los textos, ¿no?
Habían pasado todos los filtros que tenía que pasar. Me enviaron el primer guión, hice el primer TVO completamente dibujado y dijeron, es que ha salido un libro que resulta que uno de los personajes del libro es uno de los personajes que hemos hecho nosotros, lo hemos hecho un poquito distinto, así que lo que hay que hacer... Digo, bueno, rehacemos el personaje.
¿No?
Dicen, no. Todo. Es que la historia no coincide, así que hay que rehacerlo.
Es que es
y se retrasó
como
un año.
Bueno,
¿y ahora qué pasa con eso?
Bueno, pues se retrasó un año y pico.
¿Y lo tuviste que hacer de nuevo?
Y lo tuve que hacer un año y pico después.
¿Te lo han pagado?
Sí, sí, sí.
Ah, vale. Eso te lo pagan. Eso los americanos lo pagan.
Lo pagan
aquí
todo.
En España no lo pagan también.
Bueno.
Pero bueno.
¿Y
por qué y
entonces, perdón, entonces te mandan el texto y los textos eso vienen ya, digamos, con los bocadillos hechos.
Todo.
Y ya tú dices tú, a cada cosa de esta necesita una imagen, ¿no?
Eso depende mucho del guionista. Hay algunos guionistas que te envían solo y exclusivamente, digamos, la narración que tienes que hacer, ¿no? De, pues, aquí el niño está haciendo esto, aquí tal. Hay otros que te lo envían todo completo, que en este caso de los cómics de Stranger Things tiene que estar todo completo. Y hay otros que directamente casi que te dicen, oye, mira, aquí tenemos una página, una secuencia de pelea, haz lo que quieras.
Eres creativo entonces, tú también tienes que aportar tu creatividad siempre, no
eso
es
siempre.
Esto es así como te he dicho y esto es así, tú nada
no,
más que
además,
dibujar.
Si yo me juego lo que tú quieras, a que os doy a cada uno el mismo briefing, la misma directriz de viñeta y cada uno va a sacar una viñeta distinta.
Lo que es importante es respetar un poco la esencia de los personajes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nos gustan tanto estos personajes?
Bueno, pues yo creo, a mí personalmente, personajes de Stranger Things y demás, me gustan porque yo me crié en los 80.
En los 80, ¿no?
Yo jugaba a rol, yo.
Una escena de Stranger Things.
Sombras, así que Susy se despide.
Espera, vale.
A ver si os recuerda algo.
Joder.
Es así el momento en que no hablan.
Look at what you see.
Hombre.
¿Qué es esto?
La historia interminable.
La historia...
Todo el mundo se emociona con esta, ¿que sí?
Hombre, claro.
Yo creo que por eso le gusta a los padres y a los hijos adolescentes, ¿no?
Porque... Es que es normal que le guste a los hijos porque esto nos gustó a nosotros cuando teníamos esa edad. Entonces, todavía son obras de arte que todavía resuenan, vibran
con
nuestra alma de esas edades, ¿no? Y como nosotros además lo hemos vivido, ya somos padres, también sigue resonando, ¿no? Es como, es un combo casi perfecto.
Y es una forma de compartirlo, tú ahora que tienes una hija pequeña, ¿no?
Claro, la mía es muy pequeña también, todavía, ¿no? Para ver un Demogorgon, le da un chuco.
No, me da a mí incluso... Oye, ¿la serie refleja lo que viene en el cómic? ¿Al dedillo o no?
Pues mira, te voy a decir, nosotros en los tebeos, en los cómics, lo que estamos haciendo es rellenar huecos. Es decir, son totalmente canon, forman parte completamente de Stranger Things y es para que el fan tenga la manera de rellenar historias. Por ejemplo, la historia que viene de Rise of Hellfire, la que se va a publicar ahora ya en octubre aquí en España, habla de cómo Eddie Manson, que es ese personaje que le pasa a eso, guitarra, ¿no? Que no puedo... Sí,
el de tocar los Master of Puppets.
El que toca la guitarra.
No,
pues
diga,
narra la historia de cómo él entra en el mundo de los juegos de rol y cómo se termina convirtiendo...
Claro,
en...
que la serie no lo cuenta, claro.
Efectivamente.
Oh, qué interesante.
Es que esto se ha desmandado, porque yo, por ejemplo, durante la pandemia... decidimos ver la serie entera de Marvel, o sea, el universo Marvel entero, dijimos, entonces
¿Y por dónde empieza?
Entonces cogimos una peli, digo, o sea, un guión, ¿en qué orden hay que verla? Pero ahora cuando tú ya te la has visto todo, ahora sale una película y dices, esto hay que verla entre esta y esta, esto entre cuando el Capitán América se toma una Coca-Cola, ¿cuánto hay que ver estas dos películas? Y ya te descontrolas.
Sí, pero tú a lo mejor ahí te pierdes. Aquí lo que nos gusta es que nos ponen además... canciones de los 80.
Oh, este es un hit.
Es maravilloso.
Este es un hit. Mira, en su momento llegó al tercer puesto, ¿no? En el Billboard, pero gracias a Stranger Things.
Número uno,
como que 25 años después.
Qué poder tuvo.
Qué
la
fuerte.
Serie.
Y además, ¿cómo te refleja cómo la música puede ayudar a un adolescente, a una niña, ¿verdad? Que está sufriendo por el tema de la familia, por el tema de acoso. Hemos hablado aquí antes de cómo los frikis sufrimos acoso, porque yo sufrí acoso en el colegio.
Sí, a mí me pasó igual, yo también sufrí acoso en el colegio.
¿Y cómo ha servido esto un poco para empoderarnos y hablar de ese orgullo friki?
Escúchame, hasta que di el estirón.
Sí, porque yo.
Claro, hasta que ya la mano se hizo grande.
Ya, en serio, pero de verdad que habla, yo estoy sobrecogida
es un tema que no se habla suficiente, de verdad.
Bueno, sí. Hay que tratarse, después te gastas miles de euros en el psicólogo y ya.
Oye, Diego, una cosa, si hay padres que nos están escuchando y ve que el niño dibuja mucho y está en su mundo y eso, que no le riña mucho, ¿no? Que se puede buscar la vida con eso, ¿no?
Oye, tú puedes tener al próximo Velázquez en tu casa y estás ahí diciéndole que sea matemático. ¿Por qué? No tiene por qué. O sea, no les riñan, por favor, al contrario. Y mi madre ahí, la mujer, tuvo toda la visión del mundo, porque ella vio que yo para las matemáticas no era muy bueno, ¿no? Pero me compraba los paquetes de 500 folios. Y además me dirigió directamente, dijo, mira, tú puedes, si quieres estudiar, tienes ahí Bellas Artes, la carrera, tal. Sí, claro, yo creo que todos niños... Yo, por ejemplo, ahora mi hija baila, tiene un año y medio, y baila con todo, pero es una locura. Dice, no, todos los niños bailan. No. Mi hija es una locura. Entonces, estamos, que o música o danza o ambas cosas. Sí, de momento le hemos apuntado a natación.
Que hay muchos padres que se desesperan, porque los padres queremos que los niños sean lo que nosotros queremos que sean.
Exacto,
y yo quiero
que
mi niño sea...
Futbolista.
Médico. Y ahora el niño se lleva 15 horas todos los días tocando una guitarra. Y a lo mejor es el nuevo Brian May.
Exacto. Y si va a la Comic Con, por ejemplo, nosotros que hemos estado a la Comic Con, y me interesa tu opinión como profesional.
Venga. ¿Quieres polémica?
Porque la Comic Con empezó siendo una convención de estos.
Sí, me acuerdo.
Dragones y mazmorra.
Bueno.
La Comic Con empezó con unos frikis jugando al rol. Y fíjate cómo ha terminado.
Fíjate.
Y ha terminado ayudando a profesionales como tú a proyectarse.
Mucho, además.
Y aquí que tenemos a Carmen. Hemos escuchado estos días pues muchas noticias malas de la Comic Con. ¿No? ¿Tú qué has escuchado? A ti no te interesa esto mucho, Carmen, pero ¿qué has escuchado de la Comic Con?
Yo, siendo sincera, es verdad que no estoy muy puesta en el mundo de la Comic Con y del cómic en general. Pero es verdad que durante todo el fin de semana pasado solo escuchaba cosas negativas.
¿Cómo?
O sea, de que estuvo muy bien, pero
llegó
que
lo negativo,
hubo
es verdad,
un muchísimo descontrol, mucha tardanza para llegar a los sitios, la hora de comer, plan todo. Que se había masificado demasiado, bueno, pues, y que se había permitido el acceso a más gente de la que estaba permitida.
Pues Diego, tú que has estado además firmando de modo profesional en otras Comic Con como la de Nueva York, ¿Te parece que esta es muy desastre comparada con las otras? ¿Es similar?
Vamos a ver, el desastre es similar. En las otras bueno, en las otras hay hasta desmayos y historias. Hay gente que
ha habido, que sepamos.
Yo he escuchado un poco aquí de todo. Yo creo que también tenemos que centrarnos un poquito más en lo bueno, porque solo estoy escuchando lo malo, y lo bueno es mucho. Muchísimo. No solo para la ciudad, para Andalucía, para el sector del mundo del cómic. Profesionalmente hablando, es alucinante. Ahora bien, ¿ha habido problemas? Sí, los ha habido. ¿Vamos a tener una segunda edición? Bueno, en la segunda edición,
¿Y una
seguramente, seguramente en esa segunda edición las cosas irán un poquito mejor. Ahora bien, yo tengo que partir una lanza en favor de la organización de la Comic Con. No porque me hayan invitado, sino porque yo mismo sufrí en mis carnes algún problema, por ejemplo, con esto de las colas. Uh-huh. Una cola de otro autor invadió mi zona,
tu espacio,
y,
¿no?
Y claro, me anuló el día del jueves. El viernes eso estaba solucionado.
Bien.
Quiero decir, había cintura, había velocidad a la hora. Ahora bien, ¿había mucha gente? Sí.
120.000 personas en 4 días.
¿Había colas? Sí, muchísimas. Sí. También te digo, Y no quiero restarle importancia a las cosas que se han hecho mal. Ojo, esto lo digo sin restarle importancia a las cosas que se han hecho mal, que las ha habido. Pero tú, cuando vas a Semana Santa, hay cola, ¿no?
Y cuando vas a la feria. Mucho,
y está desmadrándose.
Y cuando te vas al fútbol, hay cola, ¿no?
Y en un concierto.
Y en un concierto. Claro. Y si vas en el descanso a comprar una cerveza.
He escuchado también que han dicho, es que no se podía ver nada, es que no sé qué, es que cuando llegaba una cola ya estaba cerrado, es que... Bueno, vamos a ver. La Comic Con tiene tantísimos eventos que, número uno, no vas a poder verlos todos. Y número dos, sí, hay mucha cola. Pero tienes que elegir de una manera... vamos a ver, la gente que va a la Comic Con, eso en Estados Unidos ya lo saben, tienen que estar como muy concienciados de yo quiero ver a Schwarzenegger, punto.
O yo quiero ver a no sé qué. Entonces queríamos escuchar a ti y nos vamos ya a la despedida musical. Oh. Os voy a poner el tema que se pone Diego todos los días para levantarse de la cama.
Diego, ¿cómo acaba Stranger Things?
Traigo el temazo de los Power Rangers, que Diego lo ha dibujado y además han empezado a sacarlo en España, ¿no?
Sí, la editorial Monstruos ha empezado
Monstruo a sacarlo. Monstruo
como tú. Oye, Diego Galindo, que estamos encantados de recibirte aquí, que haya talento andaluz.
Lujo, esto,
lujo
¿eh?
De talento lujo. Andaluz.
El placer ha sido mío, por supuesto. Muchísimas gracias. Juan.
¿Va a dibujar Yuyu? ¿Va a dibujar Yuyu con un demogorgón?
Hombre, un demogorgón rápido le dibujo.
Yo quiero demogorgón también para mí.
Rápido y fácil.
La demogorgón escaleta.
Oye, pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias a nuestros dos amigos que han venido hoy a vernos. Gracias a Diego, gracias a Charo Pérez, a Jesús Acevedo, gracias a Carmen, a don David Hidalgo y la producción de Raimundo Angosto y Maruca Bermúdez y don Manolo Fernández en la parte técnica. Pues que tengáis buen fin de semana.
También.